En el mundo del arte de alta gama, existe una regla de oro, digamos, una regla no escrita. El artista pinta el lienzo, da un paso atrás y acto seguido pues guarda un silencio sepulcral.
Claro, se asume que la obra debe hablar por sí misma, ¿no?
Exacto. De hecho, explicar tu propia pintura se considera en muchos círculos académicos y galerías como, o sea, casi un pecado capital, como que rompe la mística.
Es una tradición muy arraigada. La expectativa general es que el cuadro actúe como una especie de espejo vacío, donde quien observa proyecta sus propios demonios, sus propias historias.
Ajá. Y si el creador interviene y dicta exactamente cómo debe interpretarse esa pincelada, pues se percibe como una intromisión. Es como si te leyeran el final de un libro antes de empezarlo. Totalmente. Pero hoy vamos a iniciar una exploración a fondo en el archivo de alguien que toma esa regla de oro, la hace pedazos y, bueno, la tira por la ventana con toda la intención del mundo.
Así es.
Hablamos de Jairo Duque. Él es un artista colombiano autodidacta de 68 años y acaba de publicar un proyecto, un libro titulado Trasteo, donde hace exactamente lo prohibido.
Coloca sus pinturas y justo al lado imprime textos explicativos súper detallados.
Textos sobre el contexto histórico, social, de lo que se está viendo.
Lo cual, a ver, es una declaración de principios audaz. Al poner el texto al mismo nivel que la imagen, está diciendo que la memoria histórica no puede dejarse a la libre interpretación de quien mira.
Sí, la estética no es suficiente. O sea, el contexto es innegociable para él. Y el objetivo de nuestro análisis hoy es precisamente meternos en las entrañas de ese proceso. Queremos desentrañar el flujo de trabajo técnico de Jairo.
Que es fascinante.
Muy fascinante. Entender cómo esa técnica se entrelaza con su pasado como activista social. Diseccionar cómo sus obras critican frontalmente la realidad colombiana y detallar el mecanismo exacto mediante el cual transforma una simple fotografía de referencia en, pues, una acuarela cargada de memoria.
Y para lograrlo, contamos con un material de análisis excepcional. Por un lado, tenemos las fichas técnicas y las reflexiones escritas por el propio artista.
Que son un tesoro.
Sí, y por otro lado, la transcripción completa de una sesión de un grupo de análisis literario y artístico, llamado Buscadores.
Ajá.
Lo valioso de revisar esta transcripción no es solo escuchar los elogios, sino presenciar las fricciones. ¿Verdad? Vemos a críticos cuestionando a Jairo y a Jairo defendiendo su visión.
¿Es un debate real?
Es un documento que nos permite situarnos en la intersección exacta, digamos, entre la técnica química de la acuarela y la cicatriz social de un país.
Ok, vamos a desempacar esto. Porque hay un contraste que personalmente me resulta fascinante y hasta un poco desconcertante.
A ver.
Tenemos a un hombre que, debido a las exigencias económicas de sobrevivir en Colombia, empieza a dedicarse a la pintura de manera formal en una etapa madura. O sea, pasados los 60 años. No tiene academia.
Cero academia formal en Bellas Artes.
Y sin embargo, aterriza con un marco conceptual y un rigor de trabajo que, digo, muchos artistas de escuela envidiarían.
Para entender qué pinta, primero hay que desglosar mecánicamente cómo lo hace. En su intervención ante el grupo Buscadores, Jairo define su flujo de trabajo como una triangulación riguroso.
Ok.
Todo su andamiaje se sostiene en tres vértices, que son el cuerpo, la emoción y el espíritu.
Tengo que detenerte ahí, porque cuando escucho términos como el espíritu en un flujo de trabajo técnico, confieso que me suena a un esoterismo que a veces sirve para maquillar la falta de técnica. ¿No es un poco etéreo este barco?
Es una duda natural, te entiendo. Pero en el caso de Jairo, la nomenclatura tiene una aplicación puramente funcional.
¿Ah, sí?
Sí. Cuando dice cuerpo, se refiere estrictamente a la materia. Los gramos del papel, el comportamiento del agua, la saturación del pigmento. Es algo súper físico.
Ah, ya veo.
La emoción es la reacción instintiva. Ese nudo en el estómago al ver una injusticia o simplemente la luz de un atardecer. O es el contexto narrativo. Es la investigación, los datos crudos, la historia de violencia o resistencia que luego redacta en los textos de su libro. Es su ancla conceptual.
Entendido. O sea, nada de musas flotando en el estudio. Y esa triangulación se ejecuta a través de un paso a paso muy específico, según las notas.
Así es.
El primer paso es lo que él denomina mantener el radar encendido. Como decíamos, no hay musas, hay un escrutinio constante.
Consume documentales sin parar.
Ve documentales, observa la calle, archiva imágenes mentales. El paso 2 es la selección de una fotografía de referencia, y me parece fundamental destacar que siempre da crédito al fotógrafo o al documentalista original.
Nunca oculta su fuente, no. La usa como materia prima declarada.
Sí, pero el tercer paso, y creo que estarás de acuerdo, es donde radica el verdadero peso de su obra.
Definitivamente. Una vez seleccionada la fotografía, Jairo no empieza a pintar inmediatamente. Pasa hasta una semana entera, consumiendo esa imagen.
Una semana.
Detiene los fotogramas del documental. Examina la expresión de los rostros. Investiga qué pasó antes y después de que se tomara esa foto.
Es desconcertante el nivel de asimilación psicológica que esto requiere. Estar una semana entera mirando la imagen de, digamos, una familia desplazada.
Es un desgaste emocional tremendo.
Solo después de ese agotador proceso mental, pasa al cuarto paso, que es el boceto. Y luego viene el quinto paso, que encierra un detalle técnico vital. Pinta sobre papel de acuarela francés, arches de 640 gramos, prensado en frío y de grano grueso.
Ajá.
Para quien no está familiarizado con los materiales de arte, ¿por qué es tan importante este tema del gramaje?
Porque la técnica que él emplea depende de la gravedad y de la acumulación de líquidos. Jairo trabaja con una acuarela extremadamente mojada.
Muy saturada.
Exacto. Si uno intenta hacer esto en un papel estándar de, no sé, digamos 300 gramos, el papel se pandea, se deforma como una papa frita.
Claro, se hacen unas olas horribles.
Sí, y el agua se acumula en charcos incontrolables, arruinando completamente la forma. Un papel de 640 gramos es, pues, prácticamente un cartón estructurado.
¡Wow!
Le permite saturar la superficie con agua y pigmento, dejando que los colores sangren y se fusionen orgánicamente, sin que la fibra del papel colapse.
Es una maravilla de la física de los materiales. Y esto nos lleva al sexto paso que, te confieso, me dejó perplejo al leer las notas.
A ver.
Después de una semana de observar, de investigar, el acto físico de aplicar la pintura sobre ese papel grueso le toma apenas unas 2 o 3 horas. Jairo argumenta que, para el momento en que el pincel toque el papel húmedo, el cuadro ya está completamente resuelto en su cabeza.
Lo fascinante aquí es que desmitifica por completo la idea del pintor sufriendo frente al caballete durante meses. No.
Sí, sí.
Su proceso me recuerda mucho al funcionamiento de un cuarto oscuro tradicional de fotografía. La imagen real se revela, se contrasta y se fija en el cuarto oscuro de su mente durante toda esa semana de silencio.
Es una gran metáfora.
Las 3 horas con el pincel, solo el momento de imprimir la copia física. Durante la reunión de los buscadores, hubo un académico que criticó este uso de la fotografía. Sugería que el arte debe nacer del trazo y no de una lente ajena.
El clásico debate.
Pero Jairo defiende que su arte es un proceso de destilación.
A mí se me ocurre, es la analogía perfecta de un atleta olímpico.
¿Cómo así?
Tienes a un corredor que pasa 4 años entrenando los músculos, meses visualizando la pista mentalmente, calculando cada respiración. Y el día de la competencia, la carrera dura, ¿qué? Menos de 10 segundos.
Totalmente.
La velocidad de ejecución de Jairo en el papel no es apresuramiento, no es que pinte por pintar. Es el resultado de la presión acumulada durante semanas, procesando realidades sumamente densas.
Y esa densidad es el núcleo de todo esto. Porque Jairo no invierte esa semana de digestión mental en, digamos, floreros o paisajes idílicos. La realidad que plasma en ese papel francés está profundamente enraizada en la fracturada historia de Colombia.
Claro.
Esa es la chispa de urgencia que lo hace pintar tan rápido al final.
Y para comprender esa urgencia, pues hay que mirar su biografía. Los documentos que revisamos revelan un pasado anclado en la militancia política y el liderazgo social.
Muy activo.
Incluso tuvo inmersiones de una década en estructuras espirituales muy rígidas, como el movimiento Hare Krishna. Él relata cómo, a sus 68 años, tras décadas de vivir bajo dogmas estrictos y lidiando con la perpetua angustia económica que se vive en Latinoamérica, la fluidez incontrolable de la acuarela se convierte en un acto de emancipación.
Pasa de las reglas rígidas de los movimientos ideológicos a la imprevisibilidad del agua sobre el papel. Es un salto gigante.
Es un alivio casi.
Pero aunque cambia el medio, la causa sigue ahí, sigue latente. Hay un análisis extenso en la transcripción sobre su serie dedicada a la Ciénaga Grande de Santa Marta.
¡Uf! Esa serie.
Visualmente, uno se encuentra con acuarelas de casas palafíticas, que son estas estructuras de madera elevadas sobre estacas en medio de grandes extensiones de agua.
Pero si uno lee el texto que acompaña la obra, se da cuenta de que no es un simple tributo a la arquitectura local. O sea, no es una postal turística. Es una denuncia de un desastre ecológico y humano.
Así es. Haido documenta el aislamiento de más de 5.000 familias que viven sobre el agua. Cuestiona la total ausencia del Estado y, pues, plantea interrogantes muy crudos sobre el manejo de desechos en un ecosistema tan frágil.
Y más allá de la ecología, la serie de la Ciénaga escarba en la memoria de la violencia. Jairo detiene su radar en un hecho específico, que fue la masacre de Nueva Venecia.
Sí, un tema durísimo.
A principios de los 2000, grupos paramilitares incursionaron en este pueblo de agua y asesinaron a más de 50 pescadores.
Imagínate. El artista obliga a quien mira las aguas tranquilas de sus acuarelas a recordar que esas mismas aguas fueron, no hace mucho tiempo, un cementerio.
Y no se detiene ahí. Su obra también documenta la tensión en el puerto de Buenaventura, la ebullición del barrio Siloé durante el estallido social en Cali, siempre buscando preservar la identidad de quienes habitan los márgenes.
Es un hilo conductor muy claro.
Pero aquí tengo que hacer una pausa analítica. Porque cuando abordamos su pieza titulada Contracultura, las reglas del juego cambian por completo.
Sí, es otra cosa.
Para empezar, no es una acuarela fluida. Es un acrílico sobre lienzo y de tamaño monumental para lo que él acostumbra, o sea, 36 por 48 pulgadas. Y utiliza una técnica llamada transferencia de imagen. ¿Cómo funciona exactamente esto en el lienzo?
A ver, la transferencia de imagen es una técnica casi, diría yo, violenta en su ejecución. El artista imprime fotografías con tinta láser, luego aplica un gel acrílico o un solvente potente sobre el lienzo y pega las fotos boca abajo.
Ok, las adhiere directo a la tela.
Sí, y una vez que todo se seca, utiliza agua y fricción manual para literalmente arrancar la pulpa del papel. Lo que queda incrustado en el lienzo es la tinta de la fotografía, como si fuera un tatuaje descascarado.
Ah, claro, le quita el papel a la fuerza.
Exacto. Da como resultado una estética cruda, rasgada, casi fantasmal.
Y el resultado visual en Contracultura es abrumador. O sea, es un lienzo caótico, denso, muy saturado. Jairo señala en sus notas que buscaba referenciar la composición abarrotada y el ojo avisor del Guernica de Picasso.
Es una referencia de peso.
Y aquí es vital hacer una aclaración para la audiencia. Nuestro propósito en este análisis es diseccionar la anatomía visual y conceptual que el artista estructuró, ¿no? Observando imparcialmente los símbolos que él decidió incluir, pero sin endosar ni validar ninguna postura política específica.
Exactamente. Nuestra función aquí es desarmar el reloj para ver cómo giran los engranajes.
Así es.
Y en Contracultura, esos engranajes son un choque frontal de ideales. El lienzo no es solo una lista de quejas. Es un estudio súper complejo sobre cómo la violencia adopta distintas formas en la sociedad.
Y lo logra a través de la yuxtaposición, ¿verdad? De poner elementos contradictorios, digo, uno al lado del otro. Vemos referencias a la guerra de Vietnam chocando con símbolos del veganismo.
Sí.
Los animales y cuestionar la línea moral invisible, esa que dicta por qué la sociedad protege ferozmente a uno mientras procesa industrialmente al otro.
Luego, esa misma violencia moral se traslada a las tensiones humanas. Ilustra las luchas de la comunidad LGBT con una imagen muy cruda de sacerdotes agrediendo a un hombre gay usando Biblias como armas.
Es una imagen fuerte.
Muy fuerte. Es una crítica visual de cómo las instituciones a veces desvían la fe hacia el castigo. Y bueno, en medio de todo este caos sociopolítico, incluye la figura de Gustavo Petro, pero plasmada en 2019, años antes del estallido social de 2021 y de su llegada a la presidencia.
Lo ubica como un elemento de tensión inminente dentro de este caldo de cultivo. Y aquí es donde se pone realmente interesante.
A ver.
Al ver este nivel de carga simbólica, de referencias directas, uno tiene que ser crítico. ¿No corre Jairo el riesgo de convertir su arte en un simple panfleto?
Es un buen punto.
O sea, si pone sacerdotes golpeando a alguien, un ternero cuestionando la dieta humana y políticos de por medio, ¿Acaso el pincel no se vuelve simplemente un megáfono disfrazado de pintura?
Entiendo por qué lo dices. Es un riesgo constante en el arte político, ¿no? El borde exacto donde la estética muere a manos del activismo.
Ajá.
Pero si conectamos esto con el panorama general de su obra, yo creo que Jairo esquiva el panfleto porque no ofrece resoluciones fáciles ni eslóganes. El caos de contracultura está coreografiado para incomodar, no para adoctrinar.
Claro, no te está diciendo qué pensar al final.
Exacto. Su falta de educación académica universitaria le permitió moldear un lenguaje visual que, digamos, no intenta complacer a la crítica elitista. Convierte el dolor, la incongruencia y la violencia institucional en un laberinto estético. Te seduce con la complejidad de la transferencia de imágenes.
Con esa textura arrasgada que mencionabas.
Sí, y una vez que estás mirando los detalles, embelesado con la técnica, ¡pum!, te golpea con la crítica ética.
Te atrae con la técnica para atraparte con el mensaje. Es brillante, la verdad. Y creo que para consolidar cómo interactúan todas estas fuerzas, o sea, el control del agua, la postura crítica, la ética del activista, necesitamos diseccionar una obra singular donde todo cristalice.
Me parece perfecto.
Vamos a analizar la pieza titulada Observador.
Uy, es la pieza que mejor resume su filosofía. Según la ficha técnica, Observador es una acuarela que llegó a exhibirse en la galería Art Boxi Cipriarte en Venecia, Italia. Esto fue en el verano de 2023.
Un gran escenario.
Visualmente, plantea una escena que podría parecer engañosamente simple. Se ve a un hombre sentado de espaldas en un muelle, mirando el atardecer sobre las construcciones de madera en las aguas de la ciénaga.
Engañosamente simple es la frase correcta, porque si uno se descuida, lo ve como una postal contemplativa y ya. Pero entra en juego la estructura compositiva.
Así es.
Justo en el eje central de la acuarela, Jairo pinta un poste vertical negro, opaco y súper rígido, que corta el plano visual en dos. El artista explica en sus textos que este poste tiene la función explícita de generar tensión, de evitar que el cuadro sea, en sus propias palabras, un paisaje complaciente.
Y funciona de maravilla, ¿eh? Ese poste es una intrusión geométrica brutal en un paisaje fluido. Es una barrera visual que rompe el horizonte y, pues, obliga al ojo a saltar de un lado al otro para poder construir la imagen completa en el cerebro.
¿Te interrumpe la vista?
Totalmente. No es un capricho estético. Es una representación simbólica de las constantes barreras, de la dureza y la falta de fluidez que implica, bueno, sobrevivir en la ciénaga.
Es como si hubiera instalado un reductor de velocidad en medio del cuadro. A uno como espectador le gusta que la vista fluya suavemente de izquierda a derecha. Jairo te pone un muro negro y prácticamente te dice, «Frena, esto no es un resort de vacaciones. Aquí la vida tiene obstáculos y tu mirada también los va a tener».
¡Qué buena analogía! Y el tratamiento de la luz refuerza esa fragilidad, ¿cierto?
Absolutamente. El cielo está resuelto con unos tonos cálidos y luminosos que contrastan drásticamente con las siluetas sombrías del agua y las casas.
Es ahí donde el papel de 640 gramos brilla.
Claro.
Jairo aprovecha las transparencias de las aguadas, que están muy diluidas, para transmitir la sensación de una belleza profundamente inestable, como si fuera algo que está al borde de evaporarse o, no sé, de hundirse.
Y llegamos a la figura que da título a la obra, el observador. Es un hombre sin rostro, sin identidad definida, sentado ahí de espaldas. En sus notas, Jairo menciona que esta figura funciona como un alter ego de sí mismo, pero a la vez es una metáfora de cualquier habitante.
La economía narrativa aquí es potente porque termina siendo una declaración de ética.
¿Cómo así?
Es una respuesta a uno de los mayores problemas del documentalismo, que es el extractivismo del dolor. Jairo deja clarísimo que su intención no es usurpar la voz de las comunidades vulnerables. Él no pretende hablar por ellos.
No se pone de protagonista.
Exacto. Al pintar al hombre de espaldas, asume una posición de acompañamiento silencioso. No exige protagonismo, exige memoria.
¡Wow! Aunque es interesante notar que el propio Jairo, muy fiel a su radar crítico, no está del todo satisfecho con la obra.
Siempre el perfeccionista.
Sí, en sus textos reflexiona que, técnicamente, debió profundizar en las variaciones de la temperatura del color sobre el agua. Menciona que le habría gustado disolver aún más los bordes del primer plano.
¿Para qué?
Para que el entorno acuático literalmente absorbiera a la figura, como para integrar al humano completamente en la inmensidad del paisaje.
Esa autocrítica constante es el motor de su evolución a los 68 años. Pero el impacto de la pieza, digo, ya está logrado. Esto plantea una pregunta importante, que de hecho generó bastante debate en el grupo de los buscadores.
¿Cuál fue el debate?
Pues, ¿cómo se acerca uno a los territorios que han sido marcados por el abandono o la tragedia? ¿Se acerca uno como un turista consumiendo imágenes tristes en un noticiero o como un testigo que de verdad busca comprender?
Es una línea muy delgada.
Muy delgada. Y la lección de Jairo es que antes de emitir un juicio, de lanzar un discurso salvador, hay que aprender a sentarse y mirar.
Sentarse y mirar. ¿Qué síntesis tan precisa? Al repasar todo esto, me queda claro cómo un flujo de trabajo que empieza pausando un documental en la televisión y eligiendo un papel grueso en el estudio, termina convirtiéndose en todo un ejercicio de memoria nacional.
Es un viaje completo.
Jairo toma la realidad, la pasa por el filtro de sus propias cicatrices de activista y la tradice en una danza de 3 horas de agua y pigmento.
Y deja una constancia vital sobre la naturaleza de la creatividad misma. Nos demuestra que el acceso a la tecnología, el uso de Internet o los foros de debate literario, pues no tienen fecha de caducidad.
Para nada.
El hecho de no tener un título universitario en Bellas Artes no le impidió formular un marco teórico súper complejo. En el último tercio de su vida, encontró en el arte la herramienta definitiva para procesar un mundo caótico.
Sí, demostrando que la creación es, al final del día, lo que hace que la realidad sea asimilable.
Estoy convencida de eso.
No podría estar más de acuerdo. Ha convertido el acto de trastear, o sea, de mudarse de una ideología a otra, de una técnica a otra, en un manifiesto monumental. Y nos demuestra que las reglas de las galerías, como esa que dice que la obra no debe explicarse nunca, pues existen precisamente para que alguien con la suficiente trayectoria vital venga, las rompa y demuestre que el contexto importa tanto como el color.
Totalmente.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Vale la pena dejar flotando una idea, un ejercicio mental para quien asimila esta historia.
A ver, proponlo.
Si uno tuviera que pintar el trasteo de su propia vida, digamos, la transición más monumental que ha definido su carácter, ¿cuál sería esa única fotografía de referencia que seleccionaría para empezar a esbozar?
¡Qué buena pregunta!
Y más intrigante aún, ¿qué poste vertical, qué obstáculo incómodo plantaría en el centro de ese paisaje mental para obligar a los demás a frenar y observar con detenimiento?
Nos dejas pensando a todos.
Queda el interrogante en el aire para que cada mente curiosa lo explore. Hasta la próxima exploración a fondo.